También podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que...
Esto es algo sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo.
De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias. A lo largo de la mañana vamos a conocer las enmiendas de Esquerra y del PSOE con un doble objetivo: reformar la malversación para librar de juicio a cargos intermedios del procés y desbloquear la elección de los 4 magistrados que toca renovar en el Tribunal Constitucional. Las reformas en las leyes que rigen el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional supondrán en la práctica un ultimátum al Poder Judicial para desbloquear la elección de sus miembros. PSOE y Esquerra negocian hasta el último minuto para evitar que la reforma de la malversación beneficie con rebajas de condena a políticos del PP y del PSOE, suponemos, condenados por corrupción. Por lo demás, los jefes de gobierno de los 9 países de la cuenca mediterránea se reúnen hoy en Alicante. Sánchez hace de anfitrión en la 9ª cumbre euromediterránea y se verá por primera vez con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ganó las elecciones en su país hace 2 meses. Se esperan también que la reunión sirva para conocer el proyecto de financiación y otros detalles de ese corredor submarino de hidrógeno verde entre Barcelona y Marsella que han acordado los gobiernos de Portugal, Francia y España. Por cierto, el precio de la luz vuelve a subir hoy un 19% y se sitúa en los 211 euros el megavatio hora. A todo esto, la bolsa como ha abierto, Fernando Mañueco.
Hola Sergio, pues la bolsa trata de poner fin a la racha de caídas de las últimas 5 sesiones. El índice IBEX 35 sube un 0,4% hasta 8.260 puntos. A falta del cierre de hoy, la semana bursátil muestra una pérdida del 1,5%. Hoy suben los bancos, las eléctricas y también Telefónica. El lunes será el último día para comprar acciones de Telefónica con derecho a percibir el dividendo del día 15. Serán 0,15 euros brutos por acción en efectivo. Hoy se conocerán los precios industriales de Estados Unidos y los datos de producción en España. Ya se sabe que en China se ha reducido la inflación hasta el 1,6%. La economía china se está enfriando rápidamente. Los mercados esperan ahora los próximos movimientos de los grandes bancos centrales. La semana que viene tendremos noticias de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra. En todos los casos se esperan aumentos de 0,5 punto en sus tipos de interés. Sigue bajando el petróleo, presionado por la debilidad de la economía mundial. Hoy el barril se paga a $76.50. Es su precio más bajo de todo este año.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid, 9 grados y cielos cubiertos tenemos en el centro de la capital. No llueve ahora mismo, pero podría hacerlo en cualquier momento. Día de precipitaciones el que tenemos por delante, sobre todo en la sierra. No conviene despegarse hoy del paraguas. Mañana tendremos una pequeña tregua, pero a partir del domingo, más agua. Las temperaturas, eso sí, por ahora suaves, máximas en los 12 grados y mínimas en los 8. En cuanto al tráfico, pues viernes laborable para unos, de puente para otros, pero ya con actividad en los colegios. Sin embargo, pues está siendo una hora punta bastante suave. Solamente destacamos algunas retenciones de salida por la A4 en Getafe y Butarque y también en la M40, en Coslada hacia la A2. Precauciones, eso sí, por los bancos de niebla, sobre todo en esa zona norte. Situación idílica también en las calles de la capital. Muy poquitos coches y prácticamente pues sin dificultades en la M30 ni en los accesos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues lo dijimos al comienzo de esta mañana radiofónica. Hoy queríamos abordar un asunto interesante, un asunto que hace tiempo que es un rumrum que poco a poco se va comentando a más, que tiene su importancia también. Me refiero a la llegada del euro digital. Que, ojo, no hay que confundir con el Bitcoin o las criptomonedas. Las criptomonedas son un tipo de producto de inversión basado en una tecnología digital de bloques muy, muy compleja, que además tiene una enorme volatilidad. Esto está pensado más bien para los que saben invertir muy bien y asumen riesgos grandes y o aquellos que viven en un país con una moneda tan, tan, tan desastrosa que les compensa poner una parte de sus ahorros en algo tan volátil como el Bitcoin porque su moneda nacional es incluso peor. Pero no, de lo que vamos a hablar hoy es de la moneda digital, que sería más bien el euro que todos conocemos y que en parte ya es digital o es gaseoso a ojos de la gente porque tú ya no tocas dinero físico cuando pagas o cuando recibes tu nómina. Bueno, pues que a eso, con esto del euro digital, le quieren dar una vuelta más de tuerca. Por lo menos es lo que nosotros hemos entendido, en la línea de hacer desaparecer un poco más el dinero físico. Y de esto se está hablando más últimamente porque ha sido la propia presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, la que ha confirmado que el proyecto está en marcha, haciendo además este tipo de reflexiones.
En nuestra consulta pública, el 43% de los encuestados calificó la privacidad como el aspecto más importante del euro digital, muy por delante de otras características. Queremos garantizar un alto nivel de calidad de privacidad para los usuarios del euro digital, pero el anonimato total, como ofrece el efectivo, no parece una opción viable, en mi opinión. Sería contraria a otros objetivos de política pública, como garantizar el cumplimiento con las normas contra el blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo.
Como el dinero físico, dado su anonimato, todavía se utiliza para blanquear o para cometer crímenes, lo bueno de la moneda digital, dicen, es que se lo pondría más difícil a los malos, porque la moneda digital, como ya pasa con los pagos con tarjeta de crédito, deja huella, se sabe quién ha pagado, cuánto ha pagado, a quién, dónde y cuándo, ¿no? Problema, que todo lo que sea avanzar en la moneda digital, como ha señalado la señora Lagarde, va en contra de la privacidad de la gente. Y muchos dirán, oiga, que no todo es delinquir, que yo simplemente, a lo mejor, lo que quiero es, si tengo una cuenta con mi marido o mi mujer y no quiero que se entere, pues yo qué sé, que me estoy gastando un dinero o sacando un dinero que luego le doy en billetes a mi nieto para que se compre la moto que me ha dicho mi marido, no le compre la moto y yo y se la quiero comprar y que no se entere, pues eso es un grado de privacidad que no quiero perder. O si voy, yo qué sé, a ponerme pechos o pelo a una clínica, quiero pagar en efectivo, que la gente no se entere. O quiero tener un colchoncito de dinero físico en mi casa para estar más tranquilo, no vaya a ser que algún día el ordenador haga plum, se apague y no hay dinero. Bueno, pues todo este tema está encima de la mesa, la gente está empezando a escuchar, euro digital, esto es Bitcoin, no es Bitcoin, no. El euro digital es una cosa que parece que se pone en marcha y creo que lo mejor hasta ahora de la mañana en un día como hoy es hablar con alguien que nos puede sacar de dudas o centrarnos un poco más el tema. Estoy pensando, por ejemplo, en José Manuel Márquez Sevillano, que es el director de innovación financiera del Banco de España. Don José Manuel, buenos días.
Muy buenos días, Sergio, y encantado de estar aquí con vosotros y espero poder aclararos las dudas que tengáis, aunque lo has explicado muy bien en la introducción.
Pues mira, esa es la primera duda que yo tenía. Digo, lo mismo me está escuchando don José Manuel y está diciendo cada tontuna el Sergio Barbosa este. Quiero decir, en principio es lo que estamos hablando. Iríamos a tener menos dinero físico, que yo no sé si el objetivo final es que desaparezca por completo.
En principio es lo que has estado comentando, Sergio. Efectivamente, el euro digital no se trata de crear una nueva moneda ni de crear un método de transacción que tenga un valor distinto. Es exactamente igual que los euros actuales, que los euros que tenemos en billetes, pero representados de modo digital, con lo cual supone que el pasivo, lo que está detrás, es el Banco Central, a diferencia de lo que son las transacciones que hacemos con tarjeta o las opciones que hacemos desde nuestra cuenta corriente, donde el pasivo, la responsabilidad está en los bancos comerciales que mantienen esas cuentas. Parte del sistema se mantiene porque garantizamos que se conviertan uno a uno. Es decir, que cuando yo voy a un cajero y saco dinero efectivo, lo que estoy haciendo es cambiar dinero de banca comercial por dinero en efectivo. Esa convertibilidad, esa posibilidad de cambiar de dinero de banca central a dinero de banca comercial es lo que hace que estemos seguros en el sistema y lo que tengamos confianza en el mismo y que la gente prácticamente no distinga y no diga, no, ahora estoy utilizando dinero de banca comercial o dinero de banca central. Esto es lo que queremos mantener con el euro digital de cara a futuro. Es decir, que en un escenario donde se utilicen cada vez más los medios digitales, donde cada vez la gente demande más medios digitales, siga existiendo esa posibilidad. Ya tenemos espacios, como el entorno del comercio electrónico, donde no podemos cambiar, donde tenemos que hacerlo con dinero de banca comercial y no hay posibilidad de utilizar el dinero de banca central. Lo que estamos es preparándonos por si hay un escenario en el que se usa menos el efectivo o en el que se usan mucho más los medios digitales o en el que surgen nuevas formas de pagar digitales, que pueda existir esta conversión con el dinero de la banca central. Nuestro objetivo no es desplazar, no es hacer que la gente use menos el efectivo. Es estar preparados para que en un escenario en el que pueda usarse menos o en el que surjan nuevos entornos en el que se usen otros medios de pago, esa convertibilidad, que es parte de lo que garantiza la seguridad en el sistema, siga existiendo.
Hay gente que se pregunta, por ejemplo, ¿esto cuándo entraría en vigor y cuándo lo notaría el ciudadano de a pie?
Bueno, esto, por ponerlo en contexto, esto es una iniciativa que casi todos los bancos centrales, casi todos los países están haciendo, porque todos ven que hay un cambio en los medios de pago, ¿no? Cuando analizamos y vimos que efectivamente que puede haber, no sabemos si van a ocurrir o no, pero puede haber escenarios donde puede darse esa situación, donde la gente utiliza cada vez más los medios digitales, queremos garantizar esa convertibilidad y esa competencia. Fíjese que al final estamos dando un medio de pago público que garantiza que siempre haya algo alternativo a los medios de pago privados, con lo cual evitamos que haya una concentración de mercado en torno a los medios de pago privados y siempre haya una garantía pública con unas características, ¿no? Cuando vemos que esto está pasando, todos los bancos centrales pues se ponen a trabajar. Cuando vemos lo que implica, sabemos que es muy complicado, con lo cual es un proceso largo y complejo. El calendario que tenemos en mente, actualmente estamos en lo que se llama como un proyecto de investigación, que básicamente es ver las características que debería tener ese euro digital, que implica cantidad de cuestiones. La previsión es que este escenario de investigación, para lo cual también hay que tener en cuenta legisladores europeos que tienen cuestiones que decir, con los temas de privacidad que mencionabas antes, esté finalizado en octubre del 2023. Esto se lleve al Consejo de Gobierno del Eurosistema. Esto es un proyecto del Eurosistema en el que participa el BCE y todos los bancos centrales nacionales de la zona euro. Y a partir de ahí el Eurosistema decida si seguimos o no en este proyecto. Se iniciaría en ese caso, en el caso de que se decida, una fase de producción y testeo que podría durar en torno a 3 años más. Uh-huh. Y entonces estaría listo. Para tener una referencia, China, que está en una fase ya de experimentación, de modo real, casi en producción, ha estado con el proceso casi 7 años.
O sea, que la cosa va para largo. Si hubiese, un rechazo social de la gente que tuviese miedo o que no lo acabase de entender bien, ¿esto se podría echar para atrás? ¿O es una decisión que si la toma el Banco Central Europeo o la Unión Europea en su momento a través de la Comisión o del Consejo Europeo, del Consejo de los Gobiernos de la Unión Europea, esto sería para todos los países? ¿Cada país podría tener potestad para ver en qué grado se aplica el euro digital o esto todavía está muy, muy en pañales, este tipo de reflexiones?
Bueno, este tipo de reflexiones hay que avanzarlas, pero por dejar claro algunas cuestiones que creo que son importantes en la pregunta. Una de las características que tenemos claro que tiene que tener el euro digital es que sea fácil de usar y accesible a todo el mundo, y por tanto no discriminar entre países. Es decir, es una iniciativa a nivel europeo, no se pretende discriminar en unos sitios sí y en otros no, y se quiere además que sea fácilmente accesible para todo el mundo. Uh-huh. Que se use más o menos, aquí es importante lo que decía al principio, disponer de esa alternativa pública de pago que crea las bases de cómo tienen que ser los medios de pago en el entorno digital y que a la vez sirve para dar competencia y para dar resiliencia al sistema, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a lo mejor el uso no es tanto como son los medios de pago privado, pero es importante tener esa alternativa en el sistema. Uh-huh. Y en todo caso, como decía, se pondría en marcha para todos los países de la zona del euro en el caso de que se tomase la
decisión. Y una última pregunta. Cuando usted está lanzando un mensaje de tranquilidad, bueno, esto es un medio de pago público, si cuando ustedes escuchan a la gente decir o corren en redes sociales mensajes como ojo con esto porque quiere decir que van a tener todo el control de tu dinero de forma digital, no lo vas a poder tocar físicamente, o ideas como cuidado porque si es digital pueden incluso programar una parte de tus ahorros caduque y te obliguen a gastártela en un tiempo determinado porque si no lo pierdes, desapareces. Cuando usted escucha este tipo de cuestiones, ¿cree que están fuera de lugar o sería una posibilidad técnica que no hay voluntad de aplicar? No sé cómo qué piensa usted cuando escucha este tipo de cosas.
Bueno, aquí en primer lugar, como decía la presidenta, la privacidad es un aspecto muy importante que han puesto de manifiesto. Esto es un proyecto que tiene grandes implicaciones, es una herramienta básica para el funcionamiento de nuestra economía y, por tanto, hay que escuchar a todos los participantes, incluidos los ciudadanos con los que tenemos varios foros de comunicación abiertos. Y, efectivamente, la privacidad es crítica para ellos. Aquí nuestra propuesta, vamos, lo que tenemos que tener en cuenta es que desde el punto de vista de los bancos centrales no tenemos interés en tener, no tenemos ningún tipo de interés en ver las transacciones, en seguirlas o en suministrar esa información al resto de autoridades públicas, más allá de lo que implica el cumplimiento con las normas de blanqueo y prevención de blanqueo de capitales, que deben de cumplirse en cualquier caso. La parte de la innovación o de las cuestiones que se pueden añadir, la idea es que se deje en el sector privado. Esto es una idea que se emite desde el sector público, pero se distribuiría con la ayuda de las entidades privadas supervisadas, y ellas pueden añadir servicios adicionales como la programabilidad. En todo caso, las cuestiones de programabilidad o las cuestiones de servicios añadidos que se incorporen tienen que cumplir, por supuesto, con las normas que decidan las autoridades públicas democráticamente elegidas y que pueden incluir pues políticas que consideren adecuadas. Nuestra labor aquí es ver lo que es técnicamente posible y que sean las autoridades las que decidan qué tipo de instrumentos quieren desarrollar, que cumplirán con los valores, desde luego, que tiene la sociedad europea.
Uh-huh. Bueno, pues creo que algo nos ha quedado un poco más claro sobre esta cuestión, que bueno, octubre de 2023, primeras conclusiones, es decir, esto no es inmediato, pero sí que está en marcha, y ya vemos, los chinos, por ejemplo, llevan ya 7 años con el asunto, y puede ser el futuro que lo podemos ver dentro de un tiempo, si tenemos suerte y no nos recoge el señor mañana mismo. Quiero decir que no es una cosa a 50 años, pero tampoco para mañana. José Manuel Márquez Sevillano, director de Innovación Financiera del Banco de España. Muchas gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Muchas gracias, Sergio, y a vuestra disposición para cualquier aclaración.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un desconocido me ha enviado un mensaje y me pide una foto.
Uy, no lo dudes. Llama ya al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram.
Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Bueno, pues ya veis, ¿no? A veces el futuro está más cerca de lo que parece. Yo, la idea que me queda en la cabeza después de hablar con el señor Márquez Sevillano es que técnicamente se podrían hacer cosas un poco complicadas para la privacidad y el libre albedrío de la gente con su propio dinero, pero dependerá de los políticos. Los políticos del futuro, que seguramente ahora mismo ni están en el poder, pero da un poquito de miedo, ¿no, Chencho? Lo que se puede hacer con la nueva tecnología.
Sí, pero parece que esto no es para mañana. Es decir, que tenemos otras preocupaciones.
De momento vamos a salvar otras preocupaciones. No, ¿no?
Esto por lo que he explicado él, no es para mañana, y en España no es para mañana. Si en China, que son gente muy preocupada en eso, en innovar en multitud de cosas, van para 7 años, pues aquí no es para mañana. Yo no lo voy a ver.
Pero espera un momento, ya estás viendo muchas cosas. Ya nos ha cambiado la vida. Yo hace 3 años que no utilizo papel moneda.
Ofensiva contra el dinero físico hay a día de hoy ya, bueno, ¿eh? Y la pandemia ha sido un acelerador.
Yo pasé un mes en Dinamarca, por ejemplo, donde imposible pagar con dinero.
Pero Fernando, ¿aquí cómo aparcas y pones la moneda en el este?
Pues yo tengo una aplicación
moneda,
en el... Yo tengo una aplicación
también,
en el...
Bien, perfecto, sí. Mi mujer también, pero vamos a ver.
Bueno, pero esa aplicación la va teniendo todo el mundo.
No. Las personas de mi pueblo o del tuyo van a prescindir papel moneda en 2, 3, 4 años, no.
Pero si ya hemos prescindido en gran medida.
Eso es
lo que... Y por otro lado, termino un segundo, Antonia. Y por otro lado, la privacidad ya no existe. Tú ahora agarras tu teléfono móvil y te... ¿Qué le parece el café que se ha tomado usted con sacarina?
Pero es que hay miles de españoles que se quejan de que los bancos quieren que nosotros hagamos el trabajo. Quieren que nosotros hagamos...
Yo creo que hay dos preocupaciones de esto. No lo vamos a ver inmediatamente, pero bueno. Claro. Tal y como lo ha dicho José Manuel Márquez Sevillano, en fin, a medio plazo. O sea, tampoco... Yo creo, Chencho, que vas a estar aquí, ¿eh? O sea, que no te vayas despidiendo tan pronto.
¿Sabes qué pasa? Que como Lagarde hizo esa declaración tan solemne, sí, dio la sensación, y se ha comentado mucho que está Lagarde ya con esto que lo quiere montar dentro de 2 años.
Sí, bueno. Los dos reparos grandes son, desde luego, pues esa desconfianza, ¿no? Que el objetivo puede ser bueno, pero no a costa de vulnerar los derechos de privacidad y de intimidad. Es decir, es lógico que haya, pues eso, resquemores con este tema. Pero luego también la gente que se va a quedar atrás. Es decir, hay una parte de la población envejecida, pero activa, que no está digitalizada.
Ahí está, pues lo que estoy diciendo.
Decir,
que
no
que
es solo como aparcas el coche.
Lo que estoy diciendo
coche,
yo,
¿no?
¿Cuánta gente de España claro. se queja de que los bancos quieren que uno entre por el Internet y que claro. saque? No, mire usted, yo quiero seguir yo allí, que me den el dinero. Pero
yo conozco,
hay millones todavía.
Eso es lo que digo. Yo conozco gente, incluso familiares en el pueblo, que necesitan ir a la ventanilla del banco.
Claro, claro,
o sea,
claro,
pues que claro. con ese tipo de gente, por supuesto.
Y mucha gente que se ha cambiado de banco porque en el cierto banco del pueblo, que hay dos bancos en el pueblo, sí. le han dicho, usted se viene de la ventanilla. Mientras que en el otro, y señores que tienen mi edad, que viven en el pueblo, que dicen, yo que voy a estar con el Internet para sacar 1.100 euros.
Pero ¿sabe lo que pasa, Chencho? Que podrías decir, bueno, hay una generación que es la que le ha tocado esta brecha digital tan bestia, que los pobrecitos, pues eso, se van a tener que pelear los últimos años de su vida, los últimos 10, 15, 20 años de su vida, con el cajero que no está, el nieto que métete en Internet para sacarme dinero. Claro. Pero es que esto va tan rápido todo, es todo tan líquido, que los que tenemos 30, 40 años, por más que estemos con la mentalidad puesta de a mí no me va a pillar el toro, todo va tan rápido y es tan complejo que cuando llegue el momento de tener tus 70 o sí. 80 años, lo que haya, el nanoverso del no sé qué, del no sé cuánto, no lo vas a entender.
Eso es cierto.
Es que, pero es eso. Eso siempre, quiero decir, lo estamos viendo por la veracidad a la que se desarrollan los acontecimientos. Pero que no, yo creo que deberían de pensar en todos, ¿no? No se puede quedar atrás la población envejecida porque esté envejecida. O sea, quiero decir.
No, pero no puedes renunciar tampoco a progresar.
No, pero no
queda más remedio.
Por eso, lo difícil es encontrar el equilibrio.
Las políticas que se dice ahora para decir, oye, como somos una sociedad cada vez más tecnificada, cada vez más digital, sí. Pongamos políticas y fondos públicos en que la gente se vaya reciclando.
Ese es un tema, Sergio, pero también está el ojo orwelliano para controlar, ¿eh? Quiero
no,
decir,
no, pero es que eso ya
el
lo
último
tienes
de
encima,
nuestros
¿eh?
Movimientos, dinero, aficiones, deudas, ¿en qué lo
pero
gastamos?
Ya, no están, ya no, nos están controlando.
Mira, yo tengo un teléfono móvil, Tonia, hay un señor tratando el Big Data que sabe que tiene una luz azul, que soy yo, que sabe sí. que por la noche paso no sé cuántas horas en Alfonso XI número 4.
No, sí,
dice,
sí, lo
eso
sé,
es su trabajo.
Pero,
y luego paso el resto del día en otro sitio de Madrid. Y dicen, este es el domicilio.
Perdona.
¿Saben dónde me muevo por la mañana a las 8 de la mañana?
Sí, sí.
El colegio
sí.
del niño.
Sergio.
Del colegio del niño sacan sí. Tipo de colegio, poder adquisitivo, el barrio donde vive. De
Sergio,
lo
pero
que
eso
tienes.
Es Amazon, eso no es el gobierno, ¿eh?
Sí, no, eso es en general.
No, pero esos son los gobiernos. Claro. Al final, Tonia,
el gobierno chino.
Bueno.
El gobierno chino tiene controlada la población en todos los instantes del día.
Pero, a eso voy.
Pero
seguimos la estela del gobierno chino, quizá acabemos eso. Bueno. Quiero decir, que sepan exactamente mucho más de lo que ahora sabe Amazon.
Pero Amazon y Twitter,
por ejemplo,
y el señor Zuckerberg son el gobierno, son los gobiernos del mundo. Ya nos están gobernando, ya están imponiéndonos un método de trabajo, un método de vida. Ya lo estamos haciendo. Lo que no puedes hacer
¿y
es
nos resignamos
es parar,
a todo esto?
Pues yo no sé si resignarme, lo que es inevitable. Yo,
ya,
perdona,
ya.
Yo lo que digo es que la digitalización tiene que servir para mejorar nuestras vidas. Si tú, con el euro digital, o con simplemente pagando con Bizum o pagando con Visa, evitas que ese 20% de dinero negro que funciona en España, porque es un 20%, quede limitado al 3%, pues oye, bienvenido sea. Bienvenido
no,
sea.
Que, yo ya he dicho que gente, el objetivo
que hay gente que
pero
no,
que hay que defender la libertad
Antonio,
individual
déjame.
también, quiero decir, no podemos decir, bueno, como nos controlan las empresas privadas, porque efectivamente esas empresas que hemos citado son privadas, pues que el gobierno también lo haga.
Pero esas
a mí
empresas,
no me gusta.
Esas
sea
empresas,
lo que sea, a mí no me gusta.
Bueno, esas empresas son aliadas de los gobiernos.
Se nos acaba el tiempo.
Pero que no es lo mismo.
No nuestra.
Y me gustaría luego, con el enfoque de los oyentes, de la gente de la calle que nos escucha y que tiene sus preocupaciones económicas y también sobre el futuro político institucional de este país, me gustaría volver al gran tema de la mañana, que es las enmiendas que se van a presentar hoy en el Congreso para quitar la sedición, de paso la malversación, como quieren los separatistas catalanes, y además nos hemos enterado que el gobierno va a aprovechar para en esas enmiendas colar un par de retoques a las leyes orgánicas del Poder Judicial y de la Constitución, del Constitucional, para conseguir que
el constitucional
tenga su mayoría progresista.
Un tema más importante que hayan cesado a Luis Enrique. Un poquito más un poquito más importante,
eso
aunque
como,
mucha gente no se da cuenta.
Empezó la semana así, que parecía un drama, y a lo mejor el drama estaba más a la final del puente. Pero ahora mismo, enseguida volvemos con esta cuestión. Pero antes, si os parece, un mensaje de la denominación de origen protegida Guijuelo.
Porque este es un tema, pero importante, importante, ¿eh? Esta Navidad, y ahora mismo, por supuesto, apetece jamón ibérico, pero no cualquier jamón. Jamones y paletas ibéricos con denominación de origen protegida Guijuelo. Calidad diferenciada y garantía del origen avalados por el sello europeo DOPS. Estas Navidades elige denominación de origen protegida Guijuelo, la cuna del ibérico.
Nos impulsa Junta de Castilla y León. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Romeo sufría pensando en el regalo perfecto de Navidad para Julieta. Por suerte, consiguió ahorrar a lo grande en Amazon comprando unos walkie-talkie.
Romeo, Romeo, ¿dónde os halláis, Romeo?
Buscadme en el balcón, amada mía.
Recibido.
Encuentra las perfectas ofertas de Navidad y más en Amazon. Hasta el 22 de diciembre. Más información en Amazon.es.
Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
La edad para mí no tiene límites.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Esta semana, prueba los canelones de marisco con pulpo Día al punto con un 25% de descuento por solo 2,99. Nueva calidad Día, confirmada.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Profesional. En Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
Llegan los Big Days de Dashbelt Auto.
¿Qué? Espera, para. 2.000 euros de descuento al financiar el Seat Ibiza y Arona de ocasión. Pero hombre, esto se avisa que es ya. Del 9 al 21 de diciembre y te lo llevas al momento. Venga, tira, graba que me los pierdo.
Aprovecha tu descuento en los Big Days de Dashbelt Auto. Consulta condiciones en dashbeltauto.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues aquí seguimos con Tonia Charri, Inocencio Arias, Fernando Jáuregui y se incorpora a esta hora, como siempre, Antonio Naranjo. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Barbosa, ¿qué tal?
Pues aquí estamos dándole vueltas a las enmiendas, a la malversación. Oye, ¿tú crees que esto afecta también? Claro, como estamos pendientes de la letra pequeña de la enmienda, de la transaccional, sí, esta que está negociando a última hora. Esto al final, además de los sediciosos de Cataluña, ¿esto afectará también a Griñán y a los de los ERE de Andalucía? ¿A ti qué te parece esto?
Yo creo que tiene toda la pinta, ¿eh? La verdad es que, además, si repasas la secuencia, Sergio, resulta un poco estremecedora, ¿eh? Porque si te acuerdas, primero, lo que han hecho es indultar a los delincuentes, después lo que han hecho es derogar los delitos, y ahora solo falta legalizar los objetivos. Y esa artimaña de meter por la puerta de atrás a miembros del propio gobierno, de sus alrededores en el Tribunal Constitucional, pues parece acercar esa tercera pata del triángulo pedido por los socios de Sánchez. La verdad es que la gente está muy preocupada y yo creo que con bastante razón, Sergio, lo seguirás.
Pues mira, si te parece, vamos a ver por dónde. ¿Qué es lo que les ha llamado más la atención? Porque es que, claro, es que no sabes dónde acudir. Sedición, sí, malversación. A última hora de la noche nos enteramos de también enmienda para arreglarlo del Poder Judicial, como quiere el gobierno que acabe el Tribunal Constitucional. No sé por dónde los oyentes
bueno,
han,
y es que,
han querido.
Además, fíjate, Sergio, que en esa enmienda existe la sensación, ya veremos si se confirma cuando la conozcamos con la letra pequeña, de que vayan incluidos sanciones
penales
a los miembros del poder. Penales, sí.
¿Tú te imaginas que acaban en la cárcel un vocal por ser cabezota y no desbloquear? No, y salen
tremendo,
de la cárcel, y
eso,
salen
eso
de la cárcel los sediciosos. Eso sería tremendo. Eso,
Culpar, multar a un magistrado o meterlo en la cárcel, porque con consecuencias penales.
Eso lo recuerda a otros países, ¿eh?
Hacer eso a un magistrado que cree que está cumpliendo con su deber, me parece muy fuerte.
Fíjate, es tan grave lo que estamos hablando que yo casi que necesito que salga Patxi López a la palestra hoy, que dicen que va a comparecer,
sí,
y que se vea al final del día, no sé si cierra el plazo para presentar las enmiendas a las 6 de la tarde, ver la letra pequeña para antes de irme a la cama hoy, saber a qué atenerme, porque
nos explicará Patxi López hoy toda la ingeniería
que tampoco será
jurídica
para tanto, pero bueno,
no te preocupes.
En fin, Antonio, ¿qué tenemos por ahí? A ver.
Pues mira, fíjate, aunque a la gente le preocupa, lógicamente, las cosas del comer, al final también son cosas del comer, cómo va tu país o cómo será en el futuro inmediato, ¿no? Y tenemos oyentes para dar y tomar hablando de esto. Si te parece, primera descarga. Empezamos por Carmelo, Ninosca, Javier, Carmen y José, que son de distintos puntos de España.
Promueve frente a la pandemia las más oscuras intenciones que luego resultan inconstitucionales. Después transforma el poder jurídico en lo que le da la gana y transforma la situación del Estado del modo que le apetece y como le apetece. Y no ocurre absolutamente nada y ninguna parte del Estado se rebela contra esta situación. No entiendo nada.
Pero bueno, ¿qué país más débil somos que solamente un tipo con toda esta cuadrilla puede cambiar las leyes y la manera de vivir en un país? ¿Cómo podemos permitir eso? ¿Dónde estamos? Que no salimos a la calle, que no nos manifestamos.
¿El Partido Popular solo pone una mesa informativa? ¿El Partido Popular no puede presentar una moción de censura que va a perder? Por supuesto, los otros tienen la mayoría, pero por lo menos pondría muchas cosas en evidencia y obligaría a retratarse a Sánchez.
Y que los políticos desde ahora ya no van a ser ladrones, aunque roben el dinero de los demás, porque eso no es robar. Si lo roban para su partido, no es robar.
Si todo lo que está perpetrando el señor Sánchez lo apoyan diputados del PSOE, de Aragón, de Castilla-La Mancha e incluso de aquellas comunidades donde, según y toreando de salón, los varones no están de acuerdo, esto es un absoluto golpe de Estado.
Pase lo que pase en el día de hoy, y Patxi López está hablando ya en el Congreso de los Diputados, enseguida intentaremos hacer un resumen de lo que
está hablando mucho de corrupción,
de lo que está diciendo.
De combate a la corrupción, como era lógico que estuviese
ahora,
hablando.
Ahora iremos con eso.
Pase
lo que pase.
La línea de Marlaska, supongo.
El pensamiento recurrente de la gente es, bueno, ¿y la gente del PSOE? ¿El votante del PSOE qué va a hacer con esto? ¿No se va a rebelar? Claro, rebelarse, ¿cómo te rebelas? ¿Sales a la calle? La manera más sencilla es dejar de votar un partido en las próximas elecciones.
Lo que ha dicho antes, y los cargos, miles de cargos del PSOE que están todos
callados, que temen por su sueldo, se han convertido al sanchismo. ¿Cómo es posible gente honesta y que entra en política, presumo yo, con objeto de buscar el bien público, ¿cómo pueden estar miles y miles de ellos callados?
Dentro de tres meses, no, Chencho, esto se habrá olvidado. Como se ha olvidado, es que... como se ha olvidado lo de Marlaska, como se ha olvidado lo de los indultos, porque cada día el escalón es un poco más alto que el día anterior.
Correcto.
Luego se un olvida escándalo el escalón anterior. Déjame un momentito, Tonia. Esto está ya tipificado en la Moncloa. Ellos cuentan con eso.
Cuentan con eso.
Lo de hoy, que nos parece terrible, y que, por cierto, es en un puente en Navidad, ante un fin de semana, el lunes se acabó.
Eso es verdad. Lo que quería decir era que un escándalo va tapando otro. Que ya no estamos hablando de la escandalosa y chapucera ley del solo sí es sí, que ha conseguido rebajas en muchas penas de violadores y excarcelaciones de otros. Es decir, ya no estamos hablando de eso porque estamos hablando, pues, de lo, como decía Sergio esta mañana, no sé cómo lo has llamado, el despelote jurídico. Es decir, que es que estamos así. Entonces, de todas formas, seguimos en campaña electoral. Hay una cita electoral en mayo y los varones sí que están asustados. Lo que ocurre es que, lógicamente, no se atreven. Levantan el dedo tímidamente y ya el bochornoso espectáculo del presidente de Aragón, Lambán. Que a mí me parece que es una persona súper sensible, crítica, que ha querido algunas veces manifestar su criterio propio, y como vimos la semana pasada, que tuvo que tragarse sus palabras.
Ahí está.
Hacía tiempo que no veía yo tanta humillación un varón socialista.
Ahí está, que el que levanta el dedo, lo llaman por teléfono y al día siguiente inmediatamente lo baja. Y dije, no, yo en realidad no quería decir que... lo que quería
pues
decir
eso,
tal.
Eso, y lo de Leguina, te vine a decir que de dentro del PSOE ahora mismo no va a salir ninguna...
No va a salir.
Lo que estoy viendo de Pachi López no me parece que vaya a aclarar gran cosa, ¿eh?
Ahora vamos a hacer resumen con los compañeros de la reacción.
Creo que, no sé, lo que estoy viendo es una justificación diciendo que con estas enmiendas queremos garantizar el cumplimiento constitucional, es decir, no está...
Y la lucha contra la corrupción, claro.
Está, en fin, justificándose más que explicando, creo, pero como no, lo estoy viendo solamente por los titulares.
Van a indultar a Griñán y a todos los de los ERES, y eso es luchar contra la corrupción.
Ahora saldremos de dudas.
Perdona, Antonio. Se supone el trámite de verificación previa. Uh-huh. Eso que el Tribunal Constitucional tiene que decir, estos señores son idóneos, se suprime.
Ajá,
ya no tiene, o sea que pista libre al señor Campo y a la señora
y a quien se quiera mandar al Constitucional. Díaz. Antonio, ¿alguna reflexión más de algún enfoque más que hayan dado los oyentes?
Sí, mira, yo creo que es interesante escuchar las comparaciones y también de alguna manera las instituciones a las que miran los oyentes de Herrera en Cope viendo este problema, y que parece que en España pues algunas barreras pues han dejado de serla. Se entiende mejor a ellos directamente. Mira, son Josefa de Extremadura, Antonio de Albacete, María desde Canarias y otra María que es andaluza.
Lo que está haciendo Pedro Sánchez en España, en Perú o en Alemania, pues es delito. Aquí, en cambio, Sánchez está dando un autogolpe para mantenerse en el poder a cambio de dejar que los golpistas sigan cometiendo el delito y no les pase nada.
Entonces, con esto de la sedición, Castilla-La Mancha, bueno, Albacete podrá crear un referéndum de independencia de Castilla-La Mancha, Ellín de Albacete, Cartagena de Murcia, Écija de Sevilla, porque claro, ahora ya todo eso se puede, como los cantones.
Y Europa, que tanto está encima de Hungría y de Polonia por todo lo que está haciendo, y no dicen ni pío sobre España. Es que no somos europeos también nosotros.
Toda esta cantidad de barbaridades que este señor tiene hoy preparadas son ni más ni menos para que cuando él se vaya no le pase nada. Porque lo que se ha destapado aquí con los ERE va a ser pecata minuta para lo que va a salir cuando él se vaya. Y así le está protegido.
Hay gente que lo comenta, ¿no? No hay pruebas, no se puede tampoco ser muy contundente en ese sentido, pero hay gente que ya que se malicia y dice, bueno, con el dinero que se está moviendo con los fondos europeos ahora y que hay que repartirlos, es decir, ¿qué no veremos dentro de 5, 10, 15 años con en aquel año 2023 se dio a tal amigo de tal empresa una dinámica parecida a la de los ERE de Andalucía? Y además ahora ya sin malversación y sin tantos tabiques que decíamos de
los contrapoderes. De todas maneras, si me permites, yo lo que creo es que tampoco podemos comparar lo que está ocurriendo hoy con un golpe de Estado.
No, no, golpe de Estado.
Es que no, perdón, como no, he oído a un oyente y he escuchado a algún compañero mío y tuyo.
El debilitamiento de los contrapoderes del Estado de Derecho.
Esto no tiene nada que ver. El otro día Santiago Abascal comparaba a Pedro Sánchez con Pedro el peruano. Pues no, perdóneme usted, pero esto no es lo mismo. Esto no es el golpe de Estado de Perú, ni es el intento de golpe de Estado de Heinrich XIII, que no sé cómo se dice en alemán, pero tú sí lo sabes.
Pero sí es una ocupación institucional lo que está haciendo este gobierno.
Bueno,
Fernando, que claro que
perdona,
no es un golpe de Estado todavía.
Lo que no me parece, yo simplemente digo que no me parece correcto. A mí no me gusta nada lo que va a ocurrir hoy, ya lo he dicho antes, y además me parece innecesario y además me parece una pasada y una apropiación de parcelas sí. del Estado. Pero no puedes compararlo con un golpe de Estado, porque si entonces estamos, lo excesivo que decía Tayeban se convierte en irrelevante. Lo que estamos haciendo es hacer irrelevante lo que va a ocurrir hoy, si estamos comparándolo
lo
con los
sí,
de Pedro
lo que
Castillo.
Sí tenemos,
¿qué quieres que te
lo
diga?
Lo que sí tenemos es un gobierno un gobierno que quita el delito de sedición y rebaja la malversación de quienes dieron un golpe a la Constitución.
Toda la malversación lo quiero ver. Todavía.
Bueno, ya lo veremos.
Quiero ver cómo
rebaja
queda.
De malversación. Eso, según lo que pida Esquerra. A gusto del consumidor.
Fernando,
a gusto de los que cometieron un golpe contra la Constitución.
Fernando, estoy totalmente de acuerdo que esto no es un golpe de Estado. Para nada. No se puede parar.
Decirlo, sí.
Ahora bien.
No. Hay que decírselo a la gente también. Oiga, nosotros estamos en contra.
Perdona,
pero se está premiando a los que dieron un golpe a la Constitución.
A ver, cerramos con Chencho y vamos a saber qué.
En cuanto a sus resultados concretos, es más grave lo que está ocurriendo aquí que lo que ocurrió en Alemania anteayer. Lo que ocurrió en Alemania anteayer no va a conducir a ningún sitio y serán llevados a la cárcel o serán juzgados, lo que sea. Lo que está ocurriendo que hoy tiene graves consecuencias sobre el futuro de España.
Bueno, pues ya veremos. Estoy viendo así por encima que Patxi López, sobre todo, ha arremetido contra el Partido Popular. Tenemos un PP fuera de toda realidad democrática, un PP antisistema que no tiene ninguna cultura democrática. Bueno, esto que se lo sabe bien, porque para eso le hemos dado un poquito de tiempo, porque a veces en la radio lo que hay es que escuchar bien lo que se dice, hacer balance y contarlo bien. Así que ya está aquí Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, muy buenos días.
Cuéntame qué está diciendo o qué acaba de decir Patxi López en el Congreso de los Diputados.
Bueno, lo que tenemos sobre la mesa es que PSOE y Unidas Podemos han presentado sus propias enmiendas a la reforma del Código Penal. ¿Qué es lo que vende el Partido Socialista y los morados? Pues un nuevo tipo de delito para que el Código Penal castigue con cárcel de hasta 3 años a cargos públicos que no justifiquen un enriquecimiento de más de 250.000 euros. Eso por un lado, es una enmienda que acaban de registrar. Por otro lado, evidentemente, lo que tenemos es que el gobierno enmienda la reforma del Código Penal para cambiar la mayoría necesaria de 3/5 en el Consejo General del Poder Judicial para nombrar a los miembros del Constitucional, y también tocan la ley para que el Alto Tribunal admita ya a Juan Carlos Campo y Laura Díez como magistrados.
Es decir, eso ya es una realidad. La mayoría progresista en el Constitucional, colocar esos dos magistrados que intentaban colocar y que hasta ahora no podían, eso ya, a partir de hoy, va para adelante.
Va para adelante, pero...
Pero la Constitución dice otra cosa, Ricardo.
Claro.
La Constitución dice que se renuevan por que de 4 en 4, no de 2 en 2.
Debe hacerse por tercios de sus 12 miembros. Es decir, de 4 en 4.
Lo que ellos tratan es de cambiar esa mayoría, como han hecho...
Pero está en la Constitución.
Bueno,
se la pasan por la
revolución. Ahora tendrá que dar explicaciones a Patxi López.
A mí no me echa la culpa, dice Ricardo, el pobre, claro.
Claro.
Yo no vengo a contar lo que he escuchado.
No mate al mensajero.
En paralelo, ¿qué tenemos? Tenemos que Esquerra Republicana ha presentado sus enmiendas en línea a lo que ya conocíamos, y para beneficiar, rehabilitar a Oriol Junqueras y demás condenados por el procés. Y, claro, de momento el Partido Socialista no asume esas enmiendas, y vamos a escuchar a Patxi López.
No vamos a apoyar ninguna propuesta que pueda suponer ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción, y que todo uso irregular y arbitrario de los fondos públicos tiene que estar sí o sí sancionado en el Código Penal. Es decir, el Partido Socialista no va a apoyar ningún retroceso en la lucha contra la corrupción, sino que estamos haciendo lo contrario.
Ese es el mensaje después del lío que tienen, pero sabe también Fernando, que tienen montado en el Partido Socialista con el delito de la malversación. ¿Qué hará el Partido Socialista en un momento dado? Porque ahora mismo lo que dice Patxi López es que ellos no saben cuáles son las enmiendas de Esquerra que llevan hablando con Esquerra desde hace...
Es decir, la letra pequeña, ¿no?, se sigue sin conocer hasta hora de la mañana. Habrá que estar todo el día...
Lo que hará el Partido Socialista atento, seguramente en los próximos días, será presentar una transaccional en el trámite que ya va a arrancar la próxima semana, entre el lunes y el martes, en el trámite dentro de la Comisión de Justicia.
Bueno, pues esto es lo que está pasando, y conforme se van conociendo detalles o enfoques o a veces lecturas políticas que, bueno, tampoco te sacan mucho de las dudas, pues vamos tirando. Y son las 9:45 y a mí lo que me toca, porque yo sí que no prevarico, ¿eh? A mí si me toca hacer algo lo hago, porque tengo más miedo que vergüenza, ¿eh? Me voy a Línea Directa.
Lo has hecho muy bien, Sergio. Este mes, si te cambias a Línea Directa, tendrás la mejor oferta. Porque si te cambias ahora, te bajan el precio de tus seguros. Y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas, que a veces pasa, ¿no? Pues aquí no lo ahorras. Tendrás el servicio de recogida, reparación y entrega de coche, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero. Todo. Así que vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar absolutamente todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Los villancicos y las panderetas, que eso nos gusta mucho. Además, este año en homenaje a mi padre, le gustaba mucho la pandereta. Este año no va a estar por primera vez.
Da igual realmente lo que comamos o lo que no comamos. Para nosotros lo especial es poder estar juntos y pasar muchos días seguidos pues conviviendo.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es la Nochebuena en familia, al calor de la chimenea de la cocina. Primero, pues mientras cocinamos juntos. Y después, la cena. Aunque seamos pocos, siempre juntos. Y con el recuerdo bien presente de los que ya no están.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viven contigo la alegría de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con nuestro turrón de chocolate crujiente a solo 1,19. Está tan rico y crujiente que querrás que la sobremesa dure para siempre. Así de fácil, así de Aldi.
La ONCE presenta el nuevo Rascalink, el primer rasca que compras a tu vendedor de la ONCE o en un punto de venta y que se juega con el móvil.
¿Rascar mi móvil con la foto de mi perrita Luna disfrazada de princesa? Jamás de los jamases.
No, se rasca el boleto, se escanea con el móvil para jugar a uno de los tres divertidos juegos disponibles. Y si ganas un premio, tienes que llevar el boleto al punto de venta para cobrarlo.
Bueno, pero a mi Luna no la rasca nadie. ¡Guapa!
Nuevo Rascalink de la ONCE. Gana hasta 100.000 euros mientras juegas.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal. Y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta semana, prueba los canelones de marisco con pulpo Día al punto con un 25% de descuento por solo 2,99. Nueva calidad Día, confirmada.
Momento para observar la imagen del día con Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Sergio Barbosa. Me gusta esta música porque el espíritu de la Navidad llega a Moncloa. Les anunciaron el aguinaldo a los secesionistas y se lo van a dar también a los malversadores, que dejarán de serlo para hablar de políticos en cumplimiento de sus promesas electorales. Lástima que los alemanes no hagan caso de Pedro I el Mentiroso y juzgan por sedición a los que intentaron un golpe de Estado. Nos dijo don Pedro que quitar el delito de sedición era por igualarnos con las leyes europeas, pero mira, los alemanes ni caso, ni la mayoría de los países de la Unión. Pues que tengan cuidado los alemanes y piensen en lo que le ha pasado a Joaquín Leguina. Menudo es Pedro. Pero ahora no estamos en la venganza del soberbio, sino en el espíritu de la Navidad. Y en un gesto navideño, Yolanda Díaz y José Luis Rodríguez Zapatero van a ir a Argentina a consolar a la millonaria y malversadora Cristina Kirchner. Y Zapatero y Yolanda Díaz no se acercarán a Perú, porque lo de Perú allí le llaman también sedición y golpe de Estado. ¡Qué manía! Me emociona este gobierno inundado del espíritu de la Navidad y de la exaltación de la familia. Porque parece que no les gusta la familia tradicional, pero ahí tienen a Nadia Calviño, que se supone ha logrado colocar a su marido en patrimonio nacional con un sueldo aproximado de 9.000 euros mensuales. Poca cosa para su valía. Y a Teresa Rivera, también ferviente creyente en la familia, que tiene a su esposo cobrando casi 12.000 euros todos los meses. ¿Y qué lección de falta de machismo de los dos maridos, tanto de don Ignacio Manrique de Lara como de don Mariano Bacigalupo, que hay machistas por ahí que no soportan la ayuda de la esposa? Lo que no sé es si la rebaja de la malversación llegará para paliar a la UGT de Huelva, acusada de malversar 10 millones de euros en parientes y amigos que recibían sueldos y subvenciones de una mina a la que no habían entrado nunca, porque la única mina que habían visto en su vida era la mina de la punta del lapicero. Como el espíritu de navideño siga así, al cobarde prófugo, Puigdemont, igual le tenemos que dar una indemnización. Menos mal, que la mujer de Vandrés, por firmar unos papeles, sigue en la cárcel. Porque el espíritu navideño solo es para secesionistas y socialistas. Tranquilo, Griñán, si fueras de derechas, ya estarías en la cárcel, pero eres un buen socialista.
Ahí queda. Y hasta hora de la mañana, es que tenemos mucho lío aquí, y es que el lío lo tienen los políticos. Saben ustedes que hoy es día de enmiendas, lo de la sedición han querido meter la malversación sin saber todavía si cuelan o no cuelan a lo de los ERE, aparte de los separatistas. También han querido meter a última hora de la noche, y en ello están, enmiendas para desbloquear el Poder Judicial, para meter por las bravas en el Constitucional a los dos jueces progresistas que quiere el Gobierno, para que el Constitucional sea como ellos quieren y no tumbe todo lo que están haciendo. Pero el lunes hay mesa del Congreso, el martes Comisión de Justicia y el jueves en el Pleno. El jueves debe estar aprobado todo esto, y están diciendo a día de hoy que no sabemos lo que presenta todavía Esquerra, no sabemos tampoco la transaccional que nosotros vamos a presentar para darle un retoquito a lo que hace Esquerra. Es decir, que hay un lío montado judicial y legislativo en este país a esta hora de la mañana. Importante, importante.
Violándose el espíritu del Parlamento. El Parlamento está para parlamentar y para debatir las cosas, no para meterlas por el trámite de urgencia y por la puerta de atrás. Eso...
El Parlamento hace tiempo que perdió su papel, ¿eh?
Ya lo sé.
Es decir, su papel de fiscador, ya lo ha perdido.
Antonio, terminamos con tu reflexión.
No, muy rápido. Fíjate, si deben ser conscientes de que es inconstitucional lo que están haciendo, que a la vez intentan colonizar el Tribunal Constitucional para que no se lo eche para atrás. Para
exactamente.
Preocuparse.
Es para que todo esto, esa es la jugada final, que todo lo que están haciendo se quede como está. En fin, 9:53, Tonia Charri, Inocencio Arias, Fernando Jauri y Antonio Naranjo, gracias por pasar
contento
esta mañana de viernes.
Un placer.
En fin,
adiós,
cuánta
adiós,
enmienda, cuánta enmienda. Ay, Dios mío.
Nos
me
vamos con nuestra preocupación.
Sí, yo me voy a El Corte Inglés.
No tiene, no sé qué. Bueno,
pues... A El Corte Inglés con mi amiga Mariani. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues mira, te voy a hablar de magia, porque la magia está ahí, en todas partes, incluso lo más increíble puede suceder cuando crees en ella. Puede suceder que de repente conozcas a un reno mágico que vuela, pero ¿no es la Navidad el momento perfecto del año para creer en que pueden pasar cosas mágicas? ¿O la ilusión de estos momentos tan especiales es la responsable de que la magia nos rodee? Sea lo que sea, en El Corte Inglés llevan todo el año trabajando para llenar de magia estos días. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es,
también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolución Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando.
Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar Prosegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Cuando celebramos el Día de la Constitución, estamos celebrando lo que somos. Porque hace 44 años empezamos a ser un país más abierto, más justo y más libre. Celebrémoslo juntos el próximo 10 de diciembre con el sorteo de la Constitución de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Platos limpios cada día, like a Bosch. Sin derroche de energía, like a Bosch.
Vive like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
Dios, tías.
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Los misioneros son realmente ejemplos de este encuentro que han vivido con Cristo y quieren llevar a todas las partes del mundo.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.